Amén, hermanos. Vamos a continuar con el estudio de Habacuc. Vamos a abrir el capítulo 1. Vamos a comenzar a leer desde el verso 5. Y vamos a considerar la palabra de hoy. El tema que el Señor tiene preparado para nosotros hoy en el libro de Habacuc. Entonces vamos a abrir Habacuc capítulo 1, desde el verso 5 hasta el verso 7. Vamos a leerlo. Dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán junto como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantarán terraplenén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyéndose su fuerza a su Dios. Padre, queremos poner en tus manos una vez más tu palabra, Señor. Queremos pedirte que tú bendigas tu palabra, Señor, que tú nos des entendimiento y que hables a cada uno de los que estamos viendo, oyendo, aún al que habla, tú le puedas guiar, tú le puedas dirigir, tú le puedas guardar, Señor, y que tú lo puedas usar para que pueda hablar en estos días según la palabra que tú nos has dejado escrita, Señor. Gracias por el profeta Habacuc, gracias por las palabras que hablaste a él, Señor. Que tu palabra, como siempre, sea viva y sea eficaz en todos los que la oímos, Padre. Sea penetrante como una espada de dos filos. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre. Amén, Señor. Hermanos, vamos a considerar estos pasajes del libro de Habacuc. Nosotros leímos en nuestra segunda enseñanza del verso 2 al verso 4. Y hoy vamos a ver la respuesta que Dios le hizo a Habacuc. Si ustedes recuerdan, estuvimos hablando que Dios le habló, que Habacuc le habló a Dios, hizo una oración de queja a Dios por la situación espiritual en la que se encontraba el pueblo de Judá, las tribus del sur, el reino de Judá. Y entre esas cosas Habacuc se queja porque él ha estado orando, él ha estado clamando, pero Dios no ha contestado. Habacuc tiene una queja porque Israel está en una ruina general, una ruina espiritual, y Habacuc al ver la situación clama a Dios y parece que Dios no responde. Pero como vamos a leer y como leímos desde el verso 5 al verso 11, vamos a encontrar la respuesta a las oraciones de Habacuc. ¿Qué respondió Dios ante la queja de Habacuc? Entonces, el tema anterior fue la oración de Habacuc, que de alguna manera nos mostraba las características de una nación que está al borde de la ira de Dios. Y ahora vamos a ver la respuesta de Dios a Habacuc. Dios es un Dios que responde. Entonces, la respuesta de Dios encuentra esta primera respuesta del verso 5 al verso 11. Ahora sí, como decíamos la vez pasada, el verso 2 al verso 4 era un hasta cuándo de Habacuc, que estaba clamando y Dios no le respondía. Ahora vamos a ver algo bien interesante. Habacuc pasa de cuestionar de alguna manera a Dios porque Dios no hace algo, a ver cómo Dios va a hacer algo. Esa es la respuesta de Dios. Habacuc clama porque no has hecho algo y ahora el Señor le responde: mira lo que yo voy a hacer. Ahora, como decíamos, la profecía no viene por voluntad humana. Lo que nos va a decir Habacuc no es la explicación que Dios le da a Habacuc, sino es una revelación acerca del propósito de Dios con los hombres. Ahora Dios va a operar, y como decían algunos, la respuesta de Dios va a ser un poco más fuerte que su silencio. El obrar de Dios va a ser claro, va a ser muy directo y va a generar una reacción de perplejidad en Habacuc. Entonces, antes de mirar la respuesta que Dios le da a Habacuc, vamos a leer Romanos capítulo 11, verso 33, porque realmente lo que hoy vamos a leer, como el Señor mismo le dice a Habacuc, son cosas que a veces son difíciles de entender. Pero Pablo, en un momento de donde él va desarrollando su epístola a los romanos, él llega a un momento donde llega a una situación muy parecida, tal vez a la que nosotros vamos a llegar con la respuesta del Señor a Habacuc. Y Pablo llega a una conclusión en el capítulo 11, que todos los que hemos estudiado la epístola a Romanos sabemos que el capítulo 9, 10 y 11 es bastante profundo y tiene cosas que son difíciles de digerir. Y Pablo llega a concluir su capítulo con una alabanza a Dios, pero con unas conclusiones finales muy importantes, aún en relación a la respuesta que Dios le va a dar a Habacuc. Dice ahí Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Entonces Pablo llega a un punto donde él se da cuenta que la sabiduría y las riquezas del Señor son insondables. Que hay un punto donde la mente de él no puede alcanzar porque es muy profundo. Y así nos va a pasar con Habacuc. La oración de Habacuc pidiendo justicia es respondida por Dios de una manera que Habacuc no comprendió. Que la mente de Habacuc quedó aún más perpleja que antes que Dios le respondiera. Pero lo interesante que nos muestra el versículo 34 de este pasaje es que Dios en las Escrituras se revela como un Dios soberano. Un Dios que no actúa bajo los planes humanos ni bajo el pensamiento humano. Un Dios que nos supera y supera nuestros pensamientos. Un Dios, como decía alguien, que no se puede domesticar por la filosofía o el pensamiento humano. Y eso es lo mismo que pregunta Pablo. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Mire esas dos preguntas que hace Pablo tan interesantes. La primera es ¿quién entendió? Por más que nosotros estudiemos, por más que nosotros nos esforcemos en aprender, llega un punto donde nosotros con nuestra mente no vamos a poder captar todo lo que es la revelación de Dios. No podemos comprender de una manera plena la revelación de un Dios infinito y perfecto. El hombre está limitado. El hombre con su mente alcanza a tocar las vestiduras de la revelación de Dios, pero nunca va a ser de una manera plena y perfecta. Y va a llegar momentos donde la revelación de Dios para nuestra misma mente sea un misterio y nuestra mente no alcance a captar toda la profundidad de lo que Dios está diciendo. Pero la siguiente palabra es bien interesante. Pablo dice, ¿o quién fue su consejero? A veces nosotros como Habacuc estamos orando y estamos de alguna manera aconsejando a Dios con nuestras oraciones, cuestionando a Dios con su manera de actuar y poniendo en tela de juicio sus caminos, como si Dios pudiera actuar de la manera que nosotros le quisiéramos aconsejar. Entonces es una pretensión a veces del hombre orgulloso o del hombre necio pretender que puede aconsejar o instruir a Dios en sus caminos. Él determina cómo debe actuar. Él determina cómo trabajar con los hombres. Él determina cómo ha de llevar a cabo su voluntad porque Él es soberano. Y este pasaje nos muestra que Dios en su soberanía no depende de sus criaturas ni espera que ellas tomen la osadía de enseñarle o guiarle. ¿Quién aconsejará al Señor? ¿Quién guiará al Señor? Y nosotros vamos a ver la respuesta y el actuar de Dios en el libro de Habacuc de una manera muy soberana, de una manera donde el profeta ni siquiera va a entender por qué Dios está actuando así. Y dice Pablo en el verso 35, ¿o quién le dio al primero para que fuese recompensado? porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, estas prerrogativas o estas preposiciones de, por, para, indican que Dios es la fuente de todas las cosas, que Él sustenta todas las cosas y que todas las cosas están dirigidas para que en último momento Él sea glorificado en todo. Entonces, lo que hoy vamos a ver nos muestra cómo Dios tiene el control de todas las cosas, cómo Dios sustenta todas las cosas y cómo Dios dirige todas las cosas para gloria de su nombre. Ahora sí, Habacuc va a quedar perplejo con la respuesta de Dios, como tal vez nosotros cuando leemos pasajes como los que vamos a estudiar hoy, vamos a quedar perplejos, pero debemos saber que Dios es soberano y que el Dios que creó sostiene, y no solo sostiene, sino lleva todos los caudales de la historia de la humanidad para que en última su propósito se cumpla y Él sea glorificado. ¿Sí? John Murray, hablando de este pasaje, dice: Dios es la fuente de todas las cosas y él es el que le da sentido a todo. Él es el creador y el agente por el cual subsisten y se dirigen todas las cosas según su propósito. Este es el fin esencial, que todas las cosas concurran en la gloria del Dios creador, soberano, que dirige el universo. Ahora, es interesante que después de Pablo decir quién, cómo, mostrando la soberanía de Dios, Pablo termine adorando a Dios. Entonces, esperemos que también ese es quién y ese es cómo y esas maneras que Dios nos muestra con las que Él va a actuar en aquella época con el reino de Judá, sirvan para que nosotros podamos también, como Habacuc terminó en el capítulo 3, dándole la gloria a Dios. Entonces vamos a volver al libro de Habacuc y vamos a ver la respuesta del Dios soberano que lleva todas las cosas conforme a su voluntad para cumplir su propósito. Entonces Habacuc 1 verso 5 nos va a mostrar la respuesta de Dios ante la oración de Habacuc. Recordemos, Habacuc ha pasado un tiempo, él está viendo una crisis tremenda espiritual en la nación, él está orando y él está cargado porque Dios no ha actuado. Y ahora mire cómo Dios le responde a Habacuc en el verso 5. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Entonces lo primero que le dice Dios a Habacuc en respuesta a su oración es: mirad entre las naciones y ved. Ahora el Señor quiere dirigir los ojos del profeta hacia la situación internacional que está surgiendo. Habacuc está muy centrado en lo que está pasando en su nación, la crisis espiritual, la violencia, la impiedad, el soborno, el abuso y la tiranía de los príncipes de Judá. Y Habacuc está cargado porque aparentemente Dios no está haciendo nada. Pero lo que le dice Dios a Habacuc es: levante los ojos y observe lo que está sucediendo. A veces pensamos que Dios no está obrando, pero de alguna manera nosotros no percibimos a Dios obrando porque nuestra vista es muy corta. A veces Dios quiere que levantemos nuestra vista y miremos qué está pasando, ¿sí? A veces no vemos la mano de Dios, no vemos su trabajo, aún no vemos respuesta a nuestras oraciones, pero realmente Dios sí está trabajando. Mientras Habacuc estaba orando, y aún antes que Habacuc estuviera orando, ya desde algunos años y podemos decir décadas, Dios estaba trabajando y preparando el ambiente para tratar con su reino, con el reino de Judá. ¿Sí? Y lo primero que él le dice a Habacuc es: mirad y ved. A veces como que no estamos viendo lo que estamos sucediendo, ¿cierto? A veces como que estamos tan centrados en nosotros mismos y en nuestras angustias que tal vez no estamos viendo que Dios va a hacer una obra o que ya la está haciendo. Y mire lo que dice la frase siguiente: mirad entre las naciones y ved, y asombrados, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Dios sabía que él iba a hacer una obra que aún el mismo profeta, como vamos a ver en la respuesta de Habacuc, no iba a creer. A veces la obra de Dios, y especialmente en este tiempo, era una obra que para ellos iba a ser difícil de aceptar, una obra inacreditable, una obra que iba a traer un asombro y una perplejidad en aquellos que iban a oír, ¿sí? A veces, si la situación que Habacuc estaba viendo del reino era algo que le traía cierta desesperanza, la respuesta de Dios iba a ser peor para las preocupaciones de Habacuc. Era una obra que ellos no iban a poder entender, era una obra que ellos no iban a poder asimilar fácilmente. Como el mismo pasaje dice ahí, que cuando os contare no la creeréis. Sería una obra difícil de admitir. Ellos no iban a creer que Dios estaba detrás de estas situaciones y lo que iba a acontecer con ellos era parte de una decisión divina. Ellos no iban a creer ese mensaje. Ellos no iban a creer que realmente eso iba a suceder. Y este pueblo se caracterizó por eso. Muchas veces Dios había hablado y ellos no habían creído. Muchas veces Dios había anunciado y ellos no habían creído. Muchas veces Dios les había advertido por profeta tras profeta y las palabras de Dios para ellos parecieron inadvertidas. El profeta Jeremías, ahí en el capítulo 7, en el verso 3, él señala a la nación. ¿Por qué señala a la nación? Porque ellos tenían una seguridad, ellos pensaban que como estaba el templo de Jerusalén, ellos pensaban que como tenían sacerdotes, los juicios de Dios no iban a venir. Dice Jeremías 7, verso 4, no fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová, es este. O sea, ellos pensaban que como tenían el templo de Jehová, Dios no iba a juzgar la nación. Dios iba a seguir tolerando sus pecados. De alguna manera el hombre en su locura, en su necedad, se puede refugiar en una falsa seguridad religiosa. Porque él va el domingo a un culto, porque él asiste a cierta religión, practica ciertas ceremonias. Él piensa que tal vez Dios nunca va a tratar con su necedad y con su rebeldía. Ellos tenían una falsa seguridad tan arraigada en sus corazones que ellos nunca pensaron que Dios iba a actuar de una manera tan contundente con sus pecados. Ahora, nosotros debemos saber que cuando el pueblo de Dios peca, como lo hemos estado hablando, se vuelve culpable y Dios va a tratar con el pecado del pueblo de Dios. No podemos refugiarnos simplemente pensando que Jehová está entre nosotros o que el templo de Dios está en nuestras ciudades. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17, él nos da una idea totalmente contraria. Pedro nos dice que si el juicio de Dios debe comenzar, él va a comenzar primeramente con el pueblo de Dios. Entonces el pueblo de Dios es mucho más responsable que las naciones gentiles. ¿Por qué? Porque era el pueblo de la palabra, era el pueblo de las promesas, era el pueblo del pacto. Y eso hacía que este pueblo fuera más responsable delante de Dios. Y si Dios en algún momento le iría a tratar a alguien aquí en la tierra, él comenzaría su juicio, su disciplina, primeramente por su pueblo. Entonces, el tener la casa de Dios en medio nuestro, como le sucedía al reino de Judá en aquellos tiempos, no los exoneraba de la justicia de Dios, sino al contrario, los hacía más responsables. El pueblo que conoce a Dios, el pueblo que tiene la palabra de Dios, el pueblo que dice que es parte del pacto de Dios, es un pueblo que es más responsable ante Dios. El conocimiento genera responsabilidad. Y dice Pedro, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Si hay un lugar que Dios quiere que establezca su justicia, primeramente va a ser su casa, su pueblo, sus hijos, ¿no? Entonces, esa falsa seguridad que ellos creían que porque eran el pueblo de Dios, Dios no los iba a juzgar, era al contrario. Dios los iba a juzgar a ellos primeramente porque ellos eran el pueblo de Dios. Y ahora, ¿por qué Dios juzga primero a la nación de Israel, al reino de Judá? Porque la Biblia dice que a quien Dios ama, disciplina, y a todo aquel que toma por hijo, lo azota y lo corrige, si no, no fuera hijo. Entonces, Dios va a tratar con el reino de Judá porque Él los considera su pueblo, para librarlos de su necedad, para librarlos de su pecado, para librarlos de su locura. Y ahora el juicio que viene de Dios para este pueblo es terrible. Y uno podría asombrarse que cómo Dios, habiendo escogido un pueblo, lo va a pasar por la jornada tan terrible que le viene a través de la mano del imperio de Babilonia. Ahora Pedro con la siguiente frase nos muestra en comparación con lo que va a suceder o con lo que sucede algunas veces con el pueblo de Dios y la disciplina que Dios ejerce hacia ellos, con aquellos que no son pueblo de Dios. Porque él dice así, y si primero comienza por nosotros, hablando del juicio de Dios, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? O sea que si el juicio de Dios es terrible hacia el reino de Judá por sus pecados y su rebelión, nosotros sabemos saber que ese juicio Dios lo usó para purificar a la nación de Israel y volverla después del cautiverio como un pueblo que ha sido pasado por el fuego y por el agua, pero que ha salido limpio. Dios usó este juicio que vamos a estudiar hoy para quitar el pecado y la idolatría de este reino y restaurarlo en un reino de personas que serían un remanente, que vivirían en santidad y que buscarían la voluntad de Dios. Dios quitó el árbol, pero dejó un retoño que después volvería a florecer. Ahora, dice Pedro, ¿qué será, como dice ahí en ese pasaje, de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Ahora nosotros ya podemos hacer aplicaciones muy contemporáneas. A veces Dios ha permitido en la historia del pueblo de Dios, de la misma iglesia, situaciones terribles, juicios terribles, catástrofes terribles, que en últimas pueden estar tratando directamente con muchos de los pecados, la necedad y la apostasía a la cual la misma iglesia ha caminado. Y nosotros podemos ver esos episodios de la historia, como vamos a ver hoy, de una manera como algo inacreditable que Dios trajo y permitió para su pueblo. Pero si nosotros ponemos en la mesa de las prioridades el asunto entre la iglesia y los que no conocen el Evangelio, es mejor una disciplina severa en estos tiempos y no la condenación eterna en el infierno. Nosotros hoy vamos a leer cosas terribles que a veces Dios permite en los hombres y en las naciones, y especialmente cosas terribles que tienen que ver con su pueblo. Pero eso en comparación a la condenación eterna, eso en comparación a lo que le espera a los impíos que van a morir bajo la ira eterna de Dios en el lago de fuego, no tiene comparación. Como alguien decía antiguamente, si Dios nos permitiera estar 5 minutos en el infierno, nos daríamos cuenta que las hambres, las pestes, los terremotos, las persecuciones y las muchas cosas que Dios usa para formar y purificar a su pueblo en este tiempo no son comparables con la ira venidera. ¿Qué será de aquellos que no tienen el Evangelio? ¿Qué será de aquellos que sufren, que son atormentados y que van a beber por los siglos de los siglos porque resistieron a la gracia de Dios y a la predicación de la palabra? Ni el peor ejército en este mundo, ni la peor enfermedad, ni la peor crisis como la que vivió Job durante varios años se comparan con el tormento y la angustia eterna de los hombres impíos. ¿Sí? Entonces, aquí debemos poner bien importante esta frase. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? La disciplina temporal y momentánea de Dios a su pueblo no se compara con la disciplina eterna de Dios hacia los impíos que rechazan el Evangelio de Jesucristo. Entonces, desde esta perspectiva, Desde este punto de vista, lo que Dios le va a decir a Bakú, que es un trato para la nación y el reino de Judá, no se compara como Dios va a tratar a las naciones que no consideraba su pueblo. Ahora, es interesante, hermanos, que mucho, como dice Hernández Díaz López comentando el pasaje de Habacuc, mucho de lo que nosotros creemos que es una catástrofe natural o un desastre histórico, no es más que una disciplina estricta aplicada por Dios a su pueblo. A veces no vemos a Dios cuando vienen los caldeos. A veces no vemos a Dios cuando vienen las pestes. A veces no vemos a Dios cuando vienen los terremotos. A veces no vemos a Dios cuando hay crisis internacional y se están hundiendo los reinos de este mundo. ¿Sí? Ahora, siempre recordemos cuando estemos pasando por un tiempo de tribulación o un tiempo donde Dios está corrigiendo a su pueblo, a una nación, o a las mismas naciones, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Esa es una pregunta todavía más seria y más crucial. El mismo hermano decía, Hernández Díaz López comentando este pasaje, la mayor tragedia del hombre no es la pobreza, la enfermedad o la muerte, sino el estar separado de Dios y bajo su ira. El pecado es la mayor tragedia del hombre. El pecado es peor que la peor hambre, que la peor pobreza, que la más grande enfermedad y es peor que la misma muerte. Él dice, todos estos males juntos, el hambre, la enfermedad y la muerte, no pueden separar al hombre de Dios, pero el pecado separa al hombre de Dios ahora y después lo prepara para el juicio eterno. Eso es bien serio, ¿no? Porque el pecado es peor que la peor enfermedad desde esta perspectiva. El pecado es peor que la peor tragedia que nosotros vivamos aquí en el mundo, porque Pablo dice que ni las tragedias, ni las persecuciones, ni el hambre, ni la necesidad nos separa del amor de Dios, pero el pecado sí nos separa de Él. Volvamos ahí a Habacuc 1:5. Y es el pecado la raíz de lo que Dios va a mostrar aquí, que va a hacer con su pueblo de Israel, especialmente el reino del sur, que era la parte de la nación que quedaba en pie para estos días. Dice Habacuc 1, verso 5. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Dios va a hacer una obra que ellos no van a creer. ¿Y cuál es la obra? Dice, porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Ahora, el asunto a veces para nosotros acerca de la disciplina de Dios, no es que Dios discipline. Lo que va a generar realmente un conflicto en el corazón de Habacuc, como en el de nosotros a veces, es los métodos que Dios usa. ¿Sí? Dios disciplina, pero el conflicto y lo que iba a ser difícil de creer era que Dios iba a usar una nación, y era la nación caldea. ¿Sí? Martin John Jones, explicando este pasaje, él dice que generalmente nosotros siempre tenemos el mismo sentimiento. Él, por ejemplo, que vivió los horrores de la Segunda Guerra Mundial, él llega y dice lo siguiente: cuando nos detenemos a reflexionar sobre las actitudes perversas de Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial y el caos que provocó en Europa, hiriendo a Francia hasta la muerte y queriendo destruir lo que sería Inglaterra, podríamos entender que Inglaterra y otros estaban siendo castigados por su impiedad. Pero, ¿por qué el castigo debe ser infringido por los nazis, el más brutal, inmoral y anticristiano país de la tierra? ¿Por qué Dios va a castigar una nación cristiana como donde vivía Martin John Jones, como Inglaterra, con un enemigo tan cruel, con un enemigo tan sanguinario, con un enemigo tan perverso? A veces nosotros, ¿por qué nos preguntamos por qué Dios permite el comunismo? ¿Por qué Dios permite el Islam? ¿Por qué Dios permite un Mao Zedong? ¿Por qué Dios permite un Maduro en Venezuela? ¿Por qué Dios permite cierta superpotencia? ¿Por qué Dios permite cierto terremoto? ¿Por qué Dios permite cierta pandemia? ¿Sí? A veces nosotros nos explicamos por qué Dios usa ciertos tipos de instrumentos. Cuando vemos a Dios en los instrumentos, porque muchas veces parecemos que somos el fruto del ocaso de las situaciones o el fruto de la necedad de los corazones, más que Dios ha abandonado la tierra. Paul Kleiner, él dice lo siguiente: el juicio de Dios generalmente es incomprensible a la mente humana, porque es más grande que todo lo que la mente humana puede concebir. Él viene en formas que la mente humana nunca imagina. También viene a través de acontecimientos que a primera vista no tienen nada que ver con Dios. Ahora tenemos una teología donde casi todo lo que sucede es el diablo. ¿Sí? Una conspiración secreta, la masonería. Y aunque estos pueden ser instrumentos visibles, nosotros debemos saber que nada en el mundo pasa sin la supervisión soberana de nuestro Dios. Como R.C. Sproul decía, si en el universo hubiera un átomo que se rebela contra Dios, Dios dejaría de ser soberano. Sin embargo, muchas de las cosas que nosotros atribuimos al maligno, en muchas veces en la Escritura vemos que son una acción directa del juicio de Dios. Claro, eso no anula la responsabilidad de los caldeos. Claro, eso no anula la maldad y la crueldad que ellos usaron. Mas no fue el diablo que los trajo. Vamos a leer que fue Dios quien los levantó y permitió que llegaran hasta ellos. No fue el ingenio político de Nabucodonosor lo que hizo que su nación creciera en poder militar y tuviera la capacidad de invadir Jerusalén. Fue Dios quien entregó a su pueblo rebelde en las manos de un dictador cruel y una nación terrible y perversa. Y eso es tremendo, porque cuando usted lee el libro de Daniel, usted se da cuenta que Dios va dirigiendo el mundo, los reinos de este mundo, para que en última se establezca el reino de su Hijo Jesucristo. Pero el mismo Daniel, al ver la visión del sueño de la estatua de Nabucodonosor, el rey de estos caldeos a los cuales van a invadir a Israel, Daniel dice que el Señor es quien quita reyes y pone reyes, quien les da autoridad y quien les quita la autoridad. ¿Sí? Toda nación, eso es bueno saberlo, nosotros debemos saber que toda nación está bajo la mano de Dios y que no hay poder en este mundo que Dios no controle y que Dios no gobierne. Él dirige y controla todo el proceso histórico de las naciones para llevar a cabo su voluntad. Nada, en ningún tiempo se ha salido del control soberano de Dios. Ahora, eso es difícil de entender para nosotros. Por eso comenzábamos con ese pasaje: ¿quién entenderá la mente del Señor? ¿O quién será su consejero? Ahora, como decíamos, lo más difícil para Habacuc va a ser entender cómo Dios va a tratar al pueblo que él considera su pueblo, un pueblo santo, a través de instrumentos tan crueles o instrumentos no deseados. Ahora alguien decía, si nosotros debemos comprender o estamos en la capacidad de comprender el estado actual del pueblo de Dios, debemos comprender que muchas de las fuerzas antagónicas y que afligen al pueblo de Dios en medio de su impiedad sean posiblemente instrumentos utilizados por Dios para el propósito de la purificación. La enseñanza de Habacuc, como alguien decía, es que Dios puede usar instrumentos muy extraños y en algunos casos instrumentos que nosotros jamás hubiéramos pensado para corregir el pecado de su pueblo. El juicio de Dios ha llegado, la copa de su ira ha llegado al borde. Ahora Dios va a traer los caldeos para disciplinar a la nación y al reino de Judá. Matthew Henry decía en relación a esto, comentando sobre el juicio de Dios a Judá, él va a afirmar que el juicio de Dios va a ser un juicio público, impactante, rápido y ejemplar. Ahora, la ruina que Dios trae sobre Jerusalén por causa de los caldeos era una pequeña sombra de la ruina que Dios iba a traer después sobre Jerusalén a través del Imperio Romano por crucificar y rechazar al Mesías Salvador. Y como veníamos diciendo, es una pequeña también figura de que algún día Dios va a juzgar a los impíos con un juicio, como lo está diciendo Matthew Henry, público, impactante, rápido y ejemplar. Ahora miremos un poco las características de este pueblo que Dios va a usar para tratar a la nación de Israel. Ahí en el verso 6 dice: porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Entonces, lo que primero que se nos dice de esta nación es que es una nación cruel. ¿Sí? La descripción que Dios mismo, no es Habacuc, es Dios mismo el que dice: mira, la nación que va a venir contra ustedes es una nación que es cruel. O sea, el panorama que les espera por su rebelión es aterrador y es temible. Estos son hombres que actúan violentamente. Estos son hombres que son sanguinarios, son hombres que son guerreros, crueles, asesinos, violentos. Ellos no van a tener respeto por la vida. Ellos no van a tener respeto por la dignidad. Ellos no van a respetar los tratados de derechos humanos. En ellos no hay amor, no hay bondad, no hay misericordia. Ellos van a ser opresores de primera clase. Ellos van a destruir por donde pasen y van a dejar un rastro de muerte. Imagínense ese mensaje. ¿Sí? Cuando nosotros miramos, por ejemplo, a ISIS con toda su crueldad y toda su maldad, parecen niños inocentes en comparación a los caldeos. Cuando nosotros miramos los nazis en comparación a los caldeos, parecen niños en un parque de diversiones. Era una nación cruel, era una nación terrible. Ahora, ¿cómo vamos a ver ahora por qué Dios permite eso? ¿Se acuerda la descripción que Dios hacía del reino de Judá y la descripción que hace Habacuc espiritual de su nación? Violencia, contienda. Entonces a las personas les gusta la violencia, les gusta la muerte, les gusta la contienda. Dios les va a dar a beber eso que a ellos les gusta. A veces nosotros vivimos una generación que le gusta el terror, el horror, el miedo. El entretenimiento gira en torno a eso. Y cuando Dios lo permite en la vida real, ¿qué? Cuando Dios permite que los hombres beban lo que algún momento les entretiene y les gusta, entonces el asunto ya no es tan agradable. Dice el verso 6: porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. O sea, este pueblo caldeo que se está levantando es un pueblo que tiene afán, es un pueblo que tiene deseos de conquistar la tierra, es un pueblo que tiene deseos de poseer las naciones, es un pueblo que es incansable y no va a detenerse hasta que alcance sus logros. Es un pueblo que quiere dominar el mundo entero. Es un pueblo que se quiere enseñorear de la tierra. Es un pueblo que quiere extender sus límites destruyendo los de los otros. Es un pueblo que va a conquistar ciudades, reinos y los va a poner en fuego. Es un pueblo que está planeando conquistar la tierra. Tremendo, ¿no? Que nosotros nos encontráramos en una situación así. Alguien decía en estos días, que fue una frase que me dejó bastante impactante, bastante impactado, que si nosotros tenemos miedo de un pequeño virus que se está aproximando hacia nuestras ciudades y está atemorizando a todo el mundo, ¿qué sentirían nuestros campesinos cuando llegaba la guerrilla a sus pueblos? ¿Qué sentiría cuando aquellos pobres campesinos, pobres mujeres, escuchaban las armas, escuchaban las botas de los guerrilleros cuando llegaban a sus fincas? ¡Cuánto miedo, cuánto terror!, ¿no? Ahora se levanta una amenaza sobre el reino de Judá tan grande, tan poderoso, tan fuerte, tan conquistador. Y dice ahí en el verso 7, formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Era un pueblo terrible. Algunos historiadores dicen que acostumbraban a las ciudades donde llegaban a violar las mujeres, a matar los niños. No respetaban entre niños y ancianos. Lo hacían sin remordimiento, sin temor. Eran crueles, eran sanguinarios. Jeremías, escribiendo el libro de Lamentaciones, contando estos días, dice: niños y viejos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste y no perdonaste. Era un pueblo terrible lo que se venía sobre Judá. Y sucedió así como el Señor se lo dijo a Bakú. Era un juicio fuerte, era un juicio determinante, era un juicio contundente. Ahora, hermanos, es bueno siempre que nosotros recordemos que Bakú no es el primer profeta que advierte a la nación. Dios había enviado mensajero tras mensajero tras mensajero, y ellos rechazaron el mensaje. Ellos mataron los profetas y quemaron las escrituras. Ellos se burlaron de Dios, pero Dios no puede ser burlado. Los hombres pueden resistir, los hombres pueden rechazar, los hombres pueden obstinarse, los hombres pueden burlarse por un tiempo de Dios, hasta que la copa de la ira llega a su punto. Cuando la copa llega al punto, va a ser rebosada, y en ese punto la ira y el juicio de Dios va a ser inminente. Dice ahí, formidable y terrible. Dice, de ella misma procede su justicia y su dignidad. O sea, ellos se dirigían bajo su propia justicia y bajo su propia dignidad. Russell Champlin decía, ellos no se molestaron por la opinión pública ni por los derechos internacionales. Era un pueblo que no tenía temor, que ellos eran ley para ellos mismos. No se sometían a nadie y no respetaban a nadie. Se recuerda también un poco lo que Dios decía de la nación del reino de Judá, que por causa de la maldad de ellos la ley había sido ¿qué? Debilitada. Entonces, como el pueblo de Dios no quería tener ley, le llegó un pueblo que tampoco tenía ley. Como el pueblo de Dios no quería tener límites, le llegó un pueblo que no tenía límites. Como el pueblo de Dios no respetó a Dios ni la ley santa y buena de Dios, le llegó un pueblo que se enorgulleció en su propia justicia y actuaba con toda crueldad. Ahora el verso 8 nos muestra la característica de la invasión que ellos iban a sufrir. Dice ahí, sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Esta descripción de estos animales cazadores nos muestra que la situación que venía sobre ellos era irresistible, feroz y certera. A veces nosotros quisiéramos que las cosas que Dios trae para el mundo de alguna manera fueran lentas y de alguna manera las pudiéramos eludir. Pero Dios describe este juicio como algo que ellos no van a poder eludir. Dios describe al reino de Judá como un reino que es una presa pequeña, inocente, ante las manos de unos grandes cazadores. Miren los ejemplos que el Señor usa. Ellos van a ser más ligeros que leopardos. Se dice que el leopardo es un animal sediento de sangre y que tiene la capacidad de cazar con una velocidad que cuando él se lanza sobre su presa, él es tan ágil, tan contundente que la mayoría de sus presas, al golpe primero del leopardo, sus espaldas son quebradas. Da golpes. El primer golpe que da el leopardo generalmente quiebra la columna vertebral del animal cazado. Es un animal rápido y es un animal certero y con hambre de sangre. Así van a ser los caldeos. Se dice que ellos van a ser como lobos nocturnos. Y la ferocidad del lobo nocturno hace que él sea un experto en cazar de noche. Sus ojos tienen una gran visibilidad nocturna, lo que le da ventaja sobre su presa. Así venían los caldeos sobre ellos. Y también da la descripción de un águila que se apresura cuando va a cazar. Y Saltinos Gómez Coelho, hijo, compartiendo sobre este pasaje, él dice, en resumen, Judá será irremediablemente capturado y cazado, irremediablemente perdido. No habrá escapatoria para él de tan hábil cazador. O sea, de esta no se iba a librar el reino de Judá. Como decíamos, Habacuc escribe en un tiempo donde ya Dios ha guardado silencio, porque lo único que le espera a la nación es el juicio. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros estamos cómodos, o el mundo está cómodo, la misma iglesia está cómoda en sus pecados? ¿Cuántas veces la iglesia ha tomado un camino de apostasía y de falsa seguridad en este mundo? ¿Cuántas veces nos hemos olvidado de Dios y Dios hace cambios rápidos, drásticos y fuertes sobre nosotros que nos llevan a reflexionar en dónde estamos? A veces nosotros pensamos que las crisis que está viviendo el mundo son a causa del pecado del mundo, pero muchas veces Dios trae los juicios primeramente sobre su casa. O sea que nosotros deberíamos entender que tal vez Dios en estos días, son los días difíciles, son los días de prueba, Él quiere tratar a su iglesia, Él quiere purificar a su iglesia, Él quiere despertar a su iglesia, Él quiere librar a su iglesia de echar raíces de este mundo, Él quiere librar a la iglesia de los ídolos de este mundo. Por ejemplo, en estos días, ¿cuántos cristianos han dejado de ver fútbol ahora para verdaderamente orar y leer la palabra? ¿Cuántos cristianos ahora tienen hambre de salir a predicar el evangelio cuando pudiendo hacerlo no lo han hecho? ¿Cuántos cristianos hoy quieren ser luz en medio de esta crisis cuando pudiéndolo ser se parecen más y están más acomodados al mundo? Tal vez Dios nos está moviendo nuestro tapete de una manera que no esperábamos para despertarnos, que no somos de este mundo. Tal vez el juicio de Dios está comenzando por nosotros, su casa. Y dice ahí el verso 9. Toda ella vendrá la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. En el 10 dice, escarnecerá a los reyes y de los príncipes, hará burlas, se reirá de toda fortaleza y se levantará terraplén sobre terraplén y la tomará. Además de ser poderosos, fuertes, rápidos, implacables, el pasaje nos dice que ellos van a escarnecer a los reyes. Ellos no solo iban a dominar al reino de Judá, sino que también harían una burla de aquellos que iban a dominar. Ellos saquearían, matarían, amontonarían, destruirían y además se burlarían de ellos. Qué cosas, ¿no? Este pueblo que venía no solo tenía poder, sino traía arrogancia. No solo tenía fuerza, sino altivez. El sarcasmo y la burla iba a caracterizar los rostros de estos caldeos. Warren Winston, comentando este pasaje, dice, los caldeos no tendrían respeto por cualquier autoridad, fueran reyes o gobernadores o generales. Él cuenta que una de las principales prácticas que tenían estos caldeos era que cuando capturaban a los reyes los metían en unas jaulas y los exhibían como trofeos, como animales. Ahora Isaías 41 ya nos había dicho que Dios iba a hacer eso con la altivez de los reyes y los príncipes de Judá. Decía así el pasaje: del norte levantaré a uno y vendrá, del nacimiento del sol invocará mi nombre y pisoteará príncipes como lodo y como pisa el barro el alfarero. Ahora, ¿por qué los príncipes? ¿Por qué se resalta eso? ¿Se recuerdan de la tiranía que estaba viendo Habacuc? ¿De la corrupción que estaba viendo Habacuc en los líderes de la nación? Y a veces los príncipes y los reyes piensan que pueden caer en todo tipo de abuso, en todo tipo de tiranía, en todo tipo de enriquecimiento, en todo tipo de crueldad, y que no va a suceder nada. Sí, cuando Dios decía por Jeremías ahí también en el capítulo 25 verso 18 decía así: a Jerusalén y a las ciudades de Judá y a sus reyes y a sus príncipes para ponerlos en ruinas. Es interesante cuando Dios lleva a crisis a los poderosos. Es interesante cuando Dios pone en peligro a aquellos que se han enriquecido, a aquellos que son príncipes, a aquellos que tienen como Dios el dinero. Y mire el verso 11 ahí terminando: luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Dios iba a usar una nación insolente e idólatra. Dios iba a usar hombres impíos para tratar la necedad y el orgullo de su propio pueblo. Entonces la respuesta de Dios para Habacuc realmente es una respuesta estremecedora. Realmente yo pienso que Habacuc esperaba que Dios interviniera, pero de no de esta manera. Pero aunque Habacuc no se estaba dando cuenta, Dios sí estaba trabajando y estaba usando las naciones y las luchas internacionales y el conflicto de los caldeos y cómo ellos estaban levantando en poder, porque eso iba a ser la vara de la disciplina que Dios iba a usar contra el reino de Judá. Ahora, ¿qué podemos aprender en estos pasajes? Que como leíamos en un comienzo, a veces nos pueden asombrar y a veces son difíciles de creer cómo Dios, que es bueno y que es justo, va a permitir que su pueblo viva esas circunstancias. Que eso es el tema que vamos a ver mañana, cómo Dios responde a Habacuc, cómo Habacuc responde ante la respuesta de Dios, cómo Habacuc no cree que Dios va a usar un pueblo tan malo para destruir al pueblo de Dios. ¿Pero qué podemos concluir nosotros del pasaje de hoy? Como decíamos ahora, Israel, aunque tiene delante de ellos un enemigo cruel, no es un enemigo que sobrepase su necedad. Según la necedad del hombre será su disciplina. Entonces, Israel, ¿qué estaba bebiendo? Israel estaba bebiendo de su propio arroyo. Como decía Jesús, al que hierro mata, a hierro morirá. Los hombres que usaron la violencia van a vivir, ¿qué? Violencia. Abdías capítulo 1 verso 15, él dice así: sobre, no solo sobre Israel, eso también se va a aplicar a las naciones, a todo hombre. Dice Abdías: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Esa frase tan interesante, ¿no? Como tú hiciste, se hará contigo. Entonces, si el reino de Judá sembró violencia, ¿qué va a recoger? Si el reino de Judá sembró idolatría, ¿a quién va a traer Dios? A una nación idólatra. Si el reino de Judá sembró inmoralidad, perversión sexual, ¿qué va a hacer Dios? Dios va a traer hombres violadores y asesinos. Dios va a traer hombres crueles. Dios va a traer hombres que no van a respetar la niña ni la anciana. Como ellos hicieron, se les va a hacer a ellos. Y como dice el pasaje, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Ellos van a ser llevados cautivos porque así hicieron con los profetas. Ellos van a ser quemados y van a ser quemadas sus ciudades. ¿Por qué? Porque así quemaron la palabra de Dios. Dios no es injusto. Él paga conforme a su justicia, según los hombres hayan hecho. Ahora nosotros decimos, bueno, pero nosotros somos cristianos. Sí, pero para que nosotros pudiéramos tener la justicia de Dios, Dios pagó en la cruz del Calvario lo que nosotros merecíamos recibir. Dios derramó su ira sobre su Hijo Jesucristo, el hombre santo y perfecto, para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Mas aquellos que rechazan ese evangelio y ese mensaje, ellos van a disfrutar el pago de sus pecados. Como decía Pablo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Un pueblo que vino sobre ellos sin ley, sin justicia. ¿Por qué? Porque ellos quebrantaron la ley de Dios y ellos no quisieron la justicia de Dios. A veces porque nosotros vivimos las cosas que vivimos. No queremos a Dios y nos rebelamos contra su autoridad. Entonces comenzamos a ver la rebelión y el caos a nuestro alrededor. Rebelión en nuestras familias, caos en nuestras familias. Rebelión en nuestro gobierno, caos en nuestro gobierno. Desorden moral, desorden social, desorden familiar, desorden en todas las entidades. ¿Por qué? Porque tal vez nosotros hemos sembrado desorden y pecado y rebelión contra Dios. ¿Qué nos puede esperar? Como decía Números 23:32-23, tarde o temprano nuestros pecados nos alcanzarán. Llegó el tiempo para que el pecado alcanzara al reino de Judá. Y así, como decía nuestro hermano Matthew Henry, esto es una pequeña figura, porque a todo hombre algún momento le llegará el juicio de Dios. Sea por mano de los caldeos, sea por la muerte, sea por el retorno de nuestro Señor Jesucristo, todo hombre se va a enfrentar al juicio de Dios. Y ese día sus pecados serán alcanzados. Ningún hombre, ninguna nación, ningún pueblo que se ha rebelado contra Dios será inocente. ¿Sí? Entonces lo primero que este pasaje nos muestra es que Dios paga por el pecado de una nación. Dios paga por el pecado de un pueblo. Dios paga según la rebeldía de los hombres. En este momento le tocó al reino de Judá. Después le iba a tocar al mismo Babilonia. Y después de Babilonia se iban a levantar los persas. Y también le va a llegar el tiempo a los persas. Después llegaron los griegos. Y también le iba a llegar el tiempo a los griegos. Después llegó el Imperio Romano. Y también le llegó el tiempo al Imperio Romano. Ahora estamos en nuestros días, hermanos. Pero nosotros debemos saber que para nuestras naciones, y aún para nosotros individualmente, llegará el día que nos encontremos delante del juicio de Dios. Nadie puede escapar de eso. Primero, entonces, Dios paga por el pecado. Segundo, como venimos diciendo, el juicio de Dios viene. Ahora en Lucas 13, verso 1 al 3, le están contando a Jesús acerca de unos hombres que fueron sacrificados por Pilato y la sangre de ellos fue mezclada con los sacrificios. Y dice en el verso 2, dice, respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Nosotros a veces pensamos que porque Judá padeció todo esto, ¿será que Judá es más pecadora que nuestra generación? ¿Será que los hombres del día Bakú son peores que los hombres donde nosotros vivimos? ¿O tal vez peores que nosotros? Pero la respuesta de Jesús es bien clara, hermanos. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El único camino que Dios le mostró a la nación de Israel, al reino de Judá, para ser librado del juicio de Dios, era el arrepentimiento. De la misma manera, Jesús nos dice que si nosotros, todos, no nos arrepentimos y creemos en Él, no nos arrepentimos y aborrecemos nuestros pecados, no nos arrepentimos y abandonamos de una vez por todas el camino de muerte que tal vez hemos tomado y nos volvemos al camino de la vida y de la salvación que solo se encuentra en Él, si no lo hacemos en este momento mientras tenemos tiempos, tal vez vamos a perecer de la misma manera que estos hombres perecieron. Y como les decía, el juicio de los caldeos y ciertas cosas que parecen terribles no son tan terribles como la ira de Dios eterna. El único camino que Dios le da a los hombres en nuestros tiempos y en los tiempos antiguos es arrepentimiento. Como Jesús dice, arrepentíos o pereceréis. Como Jesús dice, abandonad el pecado y volved a mí, si no moriréis en vuestros pecados. Y eso es un mensaje que sigue sonando y es un mensaje muy actual en nuestros días. La nación que rechaza el Evangelio de Jesucristo, la nación que se obstina en vivir en sus propios caminos, igualmente que el reino de Judá, perecerá. Solo los hombres que se vuelvan en arrepentimiento y fe a la cruz del Calvario, al mensaje del Evangelio de Jesucristo, serán librados de la ira de Dios. Esos pequeños juicios son una pequeña muestra de cuán certero es Dios cuando Él ha llenado la copa y su paciencia se ha agotado con la rebelión y la necedad del hombre. Hermanos, esta crisis que nosotros estamos viviendo ahorita con el coronavirus es realmente un paño de agua tibia a lo que le espera al hombre si no se arrepiente. ¿Sí? Como dice ahí en el 3, os digo, y eso no lo dice solo Pablo, David, y no solo lo decían los profetas, esto lo dice el Hijo de Dios, Dios hecho carne, la mayor autoridad que existe en los cielos, en la tierra y debajo de ella. Él mismo nos dice, todos estaremos delante de Él en el día del juicio de las naciones. Y Él dice a los hombres y nos dice a nosotros, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No importa que las naciones sean como la arena del mar, hermanos. No importa que sean miles de hombres. Solo hay un camino para que el hombre encuentre la vida y ese es el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. La Biblia describe el Seol, la Biblia describe el lugar de tormento como un lugar insaciable. No importa que sean 1,000, 2,000, 3,000. 1,000,000, 2,000,000, 10,000,000, 100,000,000, si no se arrepienten, perecerán igualmente. Y ahora lo tercero que podríamos decir en este pasaje, que vamos a seguir desarrollándolo en la profecía de Habacuc, es que Dios es soberano en la historia, y como veíamos hoy, Dios usa diversos medios, aunque a nosotros no nos gusten o nos parezcan los más apropiados. Dios no se subordina a los proyectos humanos. Dios no detiene su voluntad para consortarnos. Él hace todo según el designio de su pura voluntad. Dios tiene su tiempo y la manera de tratar con el hombre y actuar en conformidad a su carácter. Lo único que nosotros podemos hacer, como Dios le dijo a Habacuc, es mirar y estar atentos a lo que Dios está haciendo. Ahora, es cierto que Dios iba a usar a los caldeos, pero también, como decíamos ahora, le iba a llegar un tiempo a Babilonia, por su orgullo, por su pecado. Porque aunque Dios lo usó, Dios no estaba involucrado en toda su maldad y todo lo que ellos hicieron. Ellos se pervirtieron en sí mismos. Ahora, yo quiero terminar este tema con una reflexión que hace John Newton en relación a este pasaje. Él dice que muchas veces cuando nosotros oramos para que Dios haga algo, la manera que Dios actúa es muy diferente a lo que nosotros pensamos. Hablaba con un hermano en el día de hoy, él me decía, nosotros oramos por un avivamiento y deseamos que Dios toque el corazón de los hombres. Llevamos años orando por eso. Y tal vez la manera que Dios usa para ablandar el corazón es desestabilizar la tranquilidad del hombre y llevarlo a una crisis para que el hombre se vuelva a Dios. A veces no pensamos que Dios está en esas crisis. Pero mire lo que dice nuestro hermano John Newton. Tenemos la tendencia de indicarle a Dios cómo debe responder nuestras oraciones. Pensamos que Él solo puede actuar de una manera, pero las Escrituras nos enseñan que a veces Dios no nos responde como nosotros queremos, sino al contrario, las cosas comienzan a empeorar antes que mejorar. En algunas oportunidades, lo que exactamente nosotros deseamos es lo opuesto a lo que Dios va a hacer. Quizás esto nos lleve a abrumar porque nos enfrentamos a un ejército caldeo. Un principio fundamental en la vida y en el andar de fe es que debemos siempre estar preparados para lo inesperado, cuando Dios está en relación con nosotros. Él va a actuar como quiere, pero en última siempre va a ser lo mejor. Sus caminos son más altos que los nuestros y sus pensamientos mayores que los nuestros. Entonces, hermano, hoy estuvimos hablando de cómo viene el juicio de Dios y el instrumento inesperado que era el pueblo caldeo, los babilonios. Asimismo, muchas veces el juicio de Dios comienza y viene de maneras inesperadas. Pero en última sabemos que como Dios es soberano, Él va a llevar todas estas cosas que Él está usando para la gloria y honra de su nombre y para que su reino avance. Entonces vamos a seguir considerando el libro de Habacuc. Seguramente muchas de las preguntas que están surgiendo en nuestro corazón ante una respuesta tan fuerte como la que Dios da son las mismas preguntas que tuvo Habacuc, y vamos a sumergirnos también en otras respuestas que Dios le da, de tal manera que el profeta Habacuc es llevado del temor a la fe y de la incertidumbre al gozo y la esperanza que Dios da en tiempos de crisis como los que nosotros estamos viviendo. Entonces, ojalá nos puedan continuar. Ahora vamos a poner la invitación para aquellos que quieran participar en la mutualidad que vamos a tener de la enseñanza. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que es verdadera, tu palabra que no miente, y tu palabra que sigue siendo actual, Señor. El mensaje de Habacuc sigue siendo para nuestros días, Señor. El mensaje de tu profeta sigue siendo para nuestra generación. Padre, vivimos en una generación rebelde, Señor, una generación que ha sido hostil a tu evangelio, una generación que le ha dado la espalda a tu palabra, Señor. Una generación perversa, maligna, violenta, Señor. Una generación que ha idolatrado, Señor, la economía, el dinero, Señor. Una generación hedonista y que vive para sus propios placeres, Señor. Padre, tú sabes cómo tratas nuestra generación y cómo tú derribas los ídolos de los hombres, Señor. Solo te pedimos que en medio de tu ira, en medio de tu juicio, te acuerdes de tu misericordia, Padre. Solo te pedimos que en medio de estos tiempos tú sensibilices el corazón de los hombres, Señor, y muchos puedan llegar al conocimiento de la verdad y puedan ser salvos por medio de Jesucristo, Padre. Bendice tu palabra, Señor, los que la han de oír, los que la están viendo, Señor, y que sea usada para gloria de tu nombre y para que nosotros como pueblo tuyo podamos conocer tus caminos y terminar como Pablo decía, porque en él, por él y para él son todas las cosas, y a ti sea la gloria, Padre, por los siglos de los siglos, Señor. Amén, Señor.